Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 113. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Ya tenemos ganador del G1 Climax 26 de New Japan Pro Wrestling. Kenny Omega se llevó la victoria, el primer Gaijin que es ganador de un G1. Fue un show interesante en de la final. Vamos a hablar sobre todo lo sucedido en ese show y además algunos detalles también de lo que ha sucedido en el torneo durante este último mes. Y para eso está aquí Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Aquí estamos, como ya anunciamos en el Puro Talk hace solamente 2 días. Y sí, ya por fin ha acabado el G1 Climax. Digo por fin, ¿no? Porque han sido 19 shows llenos de acción. Y este último, la verdad es que, bueno, teníamos muchos combates de relleno. Al final, no, casi que no dimos ni una, ¿no? Lo que comentamos de sacar preliminar que había salido el sábado. Pero cosillas interesantes, ¿no? No solamente, por supuesto, la final y eso, ese enfrentamiento de Jay Lethal con Kojima y el combate de los Briscoes, sino también todo esos combates adicionales que había, que en su mayoría han sido todos por... ha sido multitag, pero que han dejado detalles interesantes.
Vamos a hablar entonces de cada combate ahora de este día de la final del domingo. Teníamos primero Jushin Thunder Liger y Tiger Mask contra Ryosuke Taguchi y David Finlay. Taguchi entra con una música un poco lenta, con un micrófono en la mano, haciendo playback. Tiene una chaqueta luminosa como si fuese Bruce Tarp. Finlay aplaude a todo esto de la entrada. Taguchi y Finlay atacan antes de la campana y sacan ventaja. Liger busca aplicarle una llave a Finlay. Taguchi entra a romper y el público abuchea. Taguchi pide perdón y lo perdonan. Dominan a Tiger, le aplican hip attacks. Liger hace el comeback, le aplica el shotei a Finlay. Tiger remata con el Tiger Driver, pero Taguchi rompe la cuenta. Tiger finalmente aplica un Butterfly Superplex a Finlay y se lleva la victoria.
Poco que comentar, la verdad, de este combate. Simplemente era para tener a gente como Taguchi, Liger, Tiger y Finlay pues un poco en acción. Lo que más llamativo a lo mejor podría ser el tema de Taguchi y Liger, que dentro de una semana a lo mejor se ven las caras en la final de la Super J Cup. Eso, si por supuesto, si ganan sus enfrentamientos previos. Y simplemente el tema de Finlay, ¿no? Ver cómo sigue progresando, aunque esos hip attack, que parece que ahora lo está cogiendo de Taguchi, no creo que sea un buen modelo a seguir. Prefiero que siga teniendo su estilo, que aprenda de Taguchi, pero que no aprenda ese tipo de movimiento. Y lo único al final, bueno, al final es más o menos lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Ya que estaba el Young Lion entre los cuatro participantes, pues obviamente se sabía quién se iba a llevar el pinfall, ¿no? Y como te digo, un combate que no hay mucho que mencionar, simplemente de relleno para abrir y calentar un poquito al público. Lo que pasa que tampoco vi demasiado esfuerzo por parte de los cuatro como para calentar al público, sino simplemente pues tenemos que estar aquí, ¿no? Aquí nos han puesto y aquí venimos.
Lo resaltante, la entrada de Taguchi, ¿no? Que entra con este canto y las gafas luminosas. También sí. Cuando entraba Liger cantaba incluso su tema también haciendo playback. Interesante, por algún motivo se le ocurrió hacer esto a Taguchi.
Sí, lo que no sé si sería una referencia a algo, la verdad es que no me he molestado investigarlo, sinceramente. Y no sé si lo haría por referencia a algo. Lo que me recuerda también, por ejemplo, al tema de Taichi, ¿no? Taichi suele hacerlo. Lo que pasa es que lo comenté cuando hablamos de la Super JK, de esa primera noche que hubo, que a Taichi el problema que tiene es que le censuran. En la mayoría de las retransmisiones pues le cortan, le ponen un tema de entrada alternativo y entonces ya todo queda descuadrado, ¿no? Ya la música no va con con los gestos de Taichi ni nada, entonces queda un poco de mejorado. Pero bueno, aquí permitieron que Taguchi pues sonara esa canción, la que la verdad, te digo, no sé si es una referencia a algo, supongo que sí. Pero sí, la verdad es que es llamativo, ¿no? Es algo que sale de la nada prácticamente.
Este combate es uno de los que quiero hablar. Yoshitatsu y Captain New Japan contra Yado y Gedo. Yado y Gedo toman el control sobre Captain de inmediato. Yado le aplica un crossface. Yoshi entra a romper pateando a Yado y de paso patea también a Captain. Yoshi hace el comeback con el público totalmente muerto. Muchos dirán, el público en Japón usualmente es callado. No, esto es distinto. Aplica el Spinebuster de Triple H, pero no le sale bien. Gedo se deshace de Yoshi y Yado vuelve a aplicarle el crossface a Captain para someter y llevarse la victoria.
Sí, no, la verdad es que cuando te has dicho lo del público, sí, estoy totalmente de acuerdo. El público estaba totalmente muerto. Tatsu y Captain ahora mismo no tienen reacción ninguna. Y Gedo y Yado, pues bueno, hicieron lo que llevan haciendo durante tantos años en su carrera. Que por cierto, ya, lo de Yado es curioso, porque Yado hace un par de años dijo que se iba a retirar por el tema de la espalda, entonces desapareció y volvió como Captain Noah. Y luego ya afortunadamente lo hemos tenido más tiempo en el ring también de New Japan, pero era ese detalle, ¿no? Que dice, no, me retiro porque tengo problemas de espalda y bueno, sigue ahí en activo, ¿no?
¿Será porque conoció a esa joven y se animó a decir, bueno, tengo que continuar con esto porque si no pierdo la oportunidad?
Sí, lo del grupo este que tanto le gusta a Yado, de Momohiro Clover Z, que bueno, que nos llevó a algo extraño, ¿no? En esa Battle Royale de Wrestle Kingdom al principio del show de este último año. Lo de Tatsu y lo de Captain es que eso simplemente es que ahora mismo no le importa a nadie. Incluso el propio Tatsu, tú lo comentabas, ¿no? Que sale a romper una cuenta y le pega también otros tomas a Captain. Es que no hay por dónde cogerlo. Yo lo he dicho ya varias veces en este programa, cuando hablamos de Tatsu, que igual este cambio a lo del Ballet Clash Hunter, pero no lo del Ballet Clash Hunter porque ya lo tenía de antes, sino ese cambio a ser una imitación de Triple H, no le veo ningún sentido. Porque sí, la gente pillará la referencia, pero deberías preocuparte más por ser Yoshitatsu o Yamamoto, no ya si no quieres ser Yoshitatsu, porque quiere volver a tu persona, ¿no? Al original, al que estaba peleando en New Japan antes de salir rumbo a Estados Unidos. Y sin embargo nos está mostrando esta caricatura que personalmente para mí, comparándola mejor con Taguchi, que es el personaje más cómico así en teoría últimamente que te puedes encontrar en New Japan, pues Taguchi en determinados momentos puede llegar a hacer gracia, pero es que Tatsu es que no le veo nada, no le veo porque es una imitación de un luchador americano, de un wrestler americano. Que sí, que es un de estos, pero que no pinta aquí nada. Es que no es que, no sé.
Igual es que si lo hiciera dejar en tono de comedia, creo que estaría mejor, pero me parece que su idea es ponerse over como la imitación de Triple H y, qué sé yo, alcanzar algo importante.
Claro, y es que cuando te ve a otro wrestler utilizando movimientos, como por ejemplo Kenny Omega en el Main Event, que utiliza algunos movimientos de Ibushi, pues bueno, esos son de pequeños detalles, ¿no? Pero es que, claro, es lo que tú dices, Tatsu está intentando hacer ahora mismo de ponerse over utilizando todo el tema de todo el moveset de Triple H, los movimientos incluso, al principio también de la entrada, y creo que es un error, y no sé si habrá sido idea de Gedo, de Yado, si igual esto lo intentan hacer como para reírse de WWE, pero si realmente alguno de esos temas, yo creo que es un error enorme, y espero que, bueno, que cambie la situación. Ahora bien, también te digo una cosa, si a lo mejor lo están poniendo en este tipo de combates y a lo mejor están dándole así un personaje que no pueda llegar a tener mucha relevancia, quizás también es por el tema de la lesión de cuello. Ya está recuperado, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor las sensaciones que tiene no son las mismas de antes de la lesión, entonces intentan a lo mejor protegerlo en la parte baja de la cara con un personaje así de este estilo que no tenga una gran relevancia, pero que le permita seguir trabajando. Esos son detalles que no sé, que la verdad eso ya tendría que comentar lo propio Tatsu y cómo está ahora mismo físicamente.
De las empresas que sigo regularmente, creo que Yoshitatsu y Captain New Japan tal vez son el peor equipo de todos los que veo. Muy de cerca de Gredo y Mahabali y Shera, imagínate. Y algo que me parece un poco curioso de pensar es que tal vez, al haberse enfrentado en este tan mal combate a los Bookers, les puede afectar de alguna manera, no sé si el tema de contrato o algo, pero algo les puede afectar.
¿Afecta en qué sentido?
Porque son los Bookers. Si ven que son tipos que no pueden sacar un buen combate, dicen, esto, ¿qué hacemos con esto? Si hemos tenido un combate con ellos y vemos que son malos, ¿dónde los podemos meter?
Sí, hombre, a ver, claro, pero es que es complicado. Yo creo que también es sobre todo por la situación de los personajes, porque Captain New Japan es que ahora mismo es el perdedor por excelencia de New Japan. Tú ves a Captain en un equipo y sabes que va a palmar. Tendría que mirar a ver cuál fue la última victoria de Captain, pero por ejemplo una de las que recuerdo fue hace ya, bueno, estaba todavía David en la compañía, fue en una World Tag League que creo que formó David pareja con Fale, creo que fue el primer año del Ballet Club. Me parece que Captain New Japan se llevó ahí la victoria precisamente consiguiéndola sobre sobre Devi, pero es que Devi había estado con un cachondeo tremendo con Castle New Japan a lo largo de todos los meses y a lo mejor pues fue también una forma de premiar, ¿no? De decir, oye, pues mira, esto como de historia, ¿sabes? De storyline, de decir, pues mira, ahora te ha ganado Castle New Japan. Pero es eso, ¿no? Que es que ahora mismo la verdad es que pocas ideas hay para ello y realmente vuelvo a insistir lo mismo. No sé si el tema de esta parodia de Triple H, si es cosa de Yado y de Gedo o es el propio Tatsuo el que sugirió esto. La verdad es que no está funcionando y debería buscarse otra manera. La del Ballet Clash Hunter sí, pero repito, de otra manera, no siendo el mismo, no siendo alguien más.
Togi Makabe y Tomoaki Honma contra Tomohiro Ishii y Yoshihashi. Honma increíblemente consigue conectar el Kokeshi al primer intento. Yoshihashi distrae a Honma desde afuera e Ishii aprovecha para atacar y tomar el control. Honma trae el abdomen vendado y se concentran en atacar esa zona. Makabe hace el comeback. Makabe e Ishii se pegan duro, como toda la vida. Honma conecta todos sus Kokeshis, excepto el finisher de la tercera cuerda, que Yoshihashi esquiva. Yoshihashi finalmente aplica su driver para llevarse la victoria.
Esto era también en parte por meter un poco de combates también de revancha, ¿no? De lo que habíamos estado viendo en el G1. Y la verdad es que funciona, ¿no? Aquí, a partir de este combate, la intensidad de lo que es el evento ya sube un puntito más, ya se va viendo cosillas interesantes. Y sobre todo lo más destacable creo que es el resultado, ¿no? Con Hashi consiguiendo la victoria, que es una forma muy buena de cerrar todo lo que ha sido el tour, ¿no? Recordemos que al principio de, incluso antes, bueno, antes del G1, la victoria que tuvo frente a Sanada, haciendo que se rindiera además. Y luego hemos visto que ha tenido sus momentos también en el G1 con alguna victoria, sobre todo al principio, ¿no? Del show, del tour, venciendo precisamente también al ganador de esta edición. Y eso, ¿no? Es lo que digo, que es una forma muy buena de cerrar todo lo que es el tour y prepararlo para alguna cosilla más interesante que pueda surgir en próxima fecha. Aunque conforme vamos viendo a lo largo del show, se hace difícil encontrarlo en un sitio. Pero bueno, lo importante es que Hashi ha tenido un buen tour del G1, ha tenido un buen torneo, dentro de lo que cabe, de sus posibilidades también y de lo que le han dejado de conseguir de victoria. Y que como te digo, que lo ha cerrado muy bien aquí en este enfrentamiento. Y para el resto de la gente, pues bueno, tanto Ishii, Makabe como Honma, un combate más donde también vemos a Honma y Ishii haciendo lo que mejor saben. Y Makabe, pues ahora mismo sí que también está en tierra de nadie, ¿no? Porque sí, ha tenido sus victorias importantes en el G1, pero no da la sensación de que haya planes realmente de colocarlo en la parte alta o bien de tenerlo por pareja enfrentándose a los Briscoe o alguna idea así. De momento no se sabe nada, ¿no?, de lo que va a pasar en el próximo tour, así que, bueno, sí sé que se sabe una cosa al menos, pero hay que esperar a ver qué es lo que va pasando. Tenemos ideas, ¿no? Tenemos alguna idea de lo que puede venir, pero, por ejemplo, para Makabe no tenemos ninguna, Makabe, Homa y si no tenemos ninguna idea así visible en el horizonte.
Yoshihashi así corona su buena actuación en el G1 de este año y por haberle ganado a Kenny Omega, a lo mejor vemos más adelante una defensa del maletín, ¿no?
De hecho, no, es que de hecho la vamos a ver. Es precisamente esa la cosa que te decía que teníamos ya lista, que el propio Omega ha dicho que quiere esa defensa de esa oportunidad por el título en Wrestle Kingdom 11, la quiere tener contra Yoshihashi. A partir de ahí pues ya tendremos que ver qué más hay, ¿no? Pero no creo que Omega vaya a caer ante Hashi, pero sí que va a ser otra buena prueba para Yoshi, porque es precisamente contra el ganador del G1 y es otra buena forma de seguir demostrando que puede estar ahí y que puede tener una oportunidad a un título que a lo mejor no es de los importantes, no es el Intercontinental, no es el Heavyweight, pero sí que a lo mejor el Never, si hay cambios en un futuro de la situación con Shibata, porque sí, Shibata podría tener un gran combate contra Yoshihashi, pero no creo que ahí Hashi saliera vencedor. Entonces, es eso, ¿no? O sea, si lo están preparando para en un futuro tener un cinturón, hay también que tener en cuenta el rival que vaya a tener enfrente. Tampoco puedes ponerlo contra Okada, por ejemplo, por ponerte un nombre, porque está demasiado arriba, ¿no? Hashi tiene que estar con alguien que esté un poquillo más abajo. Y ahí en lo que entra eso, ¿no? Ahora mismo los títulos los tienen gente muy importante y hay que ver los cambios en los próximos meses si se dan o si no, o si ya con los campeones que tenemos ahora aguantamos hasta Wrestle Kingdom.
Katsuyori Shibata, Hiroyoshi Tensan, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi contra Katsuhiko Nakajima, Goshi Ozaki, Maiba Taniguchi y Masaki Tamiya. Básicamente es Nuya Pan contra Noah. Hay abucheos para la gente de Noah. Toman el control sobre Tenzan. Shibata entra a pelear con Shiozaki. Se pegan durísimo. Shibata lanza a Shiozaki en un German suplex y lo hace caer de hombro en la lona. Shibata luego le da un cabezazo directo a Nakajima y empieza a sangrar de la cabeza porque el golpe fue real y fue brutal. Se arma el brawl entre todo el mundo. Nakajima le aplica un brainbuster a Nakanishi y se lleva la victoria. Luego del combate, la gente sigue peleando, especialmente Shibata, que va buscando pleito por ahí. Se arma el brawl. La gente está muy animada con esto, animando a la gente de New Japan. Hay público también animando a la gente de Noah. Y es todo un ángulo muy old school de la gente peleándose y preparando algo para el futuro, al parecer.
Sobre todo creo que ha sido el mejor brawl de lo que llevamos por lo menos de 2016, o por lo menos que a mí me venga a la cabeza, porque había verdaderas rivalidades empezando ahí que se veían, y el público estaba muy muy metido, ¿no? con abucheando a los luchadores de Noah. Shibata puesto en una esquina, ¿no? En posición dominante, luego Nakajima también haciendo lo mismo, y en general muy muy buena última parte, ¿no? de lo que es todo este combate y lo que viene por después. Así, cosillas importantes, por ejemplo, lo de Maiba, ¿no? Lo estaban anunciando como Maiba Taniguchi, ¿no? Iba ya sin máscara, ya era para qué, ¿no? Precisamente me llama la atención porque la última vez que lo vimos por Noah, que fue con el tema de lo de Sugiura y todo esto, también lo estábamos viendo con máscara, y aquí precisamente lo dijimos en Puro Talk, que Maiba iba a ser el siguiente retador con máscara, y bueno, aquí te lo ves ya sin ninguna. Es que me viene a la cabeza, creo, cuando estuve en Lion Gate, el primer show, me parece que fue, ahora ya mismo no recuerdo si estuvo con máscara o sin máscara, creo que fue sin máscara, y no sé si lo presentaron como Shuhei Taniguchi, no sé si tú te acuerdas o alguien de los que nos está escuchando lo recuerda, pero tendría que mirarlo, la verdad, ahora, y eso es simplemente un detalle que me llamó la atención, ¿no? Luego también, por ejemplo, de Kitamiya iniciando contra Nagata, lo vi bastante bien, me resultó interesante, ¿no? El tenerlo. De hecho, es que creo que además, no tengo por aquí la car, pero creo que muchas de las cosas que hemos visto aquí, en parte también las vimos en, no sé si fue en Lion Gate, creo que fue en el primer show o fue en el segundo. Esto lo estoy buscando ahora mismo en directo, con lo cual, no, estas son cosas que no se deben hacer. Si algún día tenéis vuestro podcast, no busquéis las cosas en directo porque es malo, ¿no? Sí, fíjate, aquí lo tengo. Nagata se enfrentó contra Kitamiya en el primer Lion Gate. Y aquí lo hemos vuelto a ver. Una buena forma. Pero aquella vez lo vimos como Kitamiya, ahora lo vemos como Masa Kitamiya. Entonces está evolucionando, está creciendo. Entonces tener esos minutos, como digo, en un ring de New Japan también pueden ser interesantes para él. Luego lo de Shiozaki con Maivas, que parece que tiene algo de química por ese movimiento que realizaron en conjunto. Los abucheos para Shiozaki cuando realmente aparece por primera vez dentro del ring, creo que también es algo llamativo, ¿no? Que a Nakajima lo han estado aplaudiendo, a Manu Fuji lo han estado aplaudiendo, sin embargo Shiozaki la primera vez que pone el pie en el ring ya le están abucheando. Y Shibata la verdad es que es espectacular, ahora mismo tiene muchísimos frentes abiertos. Durante el combate destruye a Shiozaki Taniguchi.
Durante el combate se abrió la frente también.
Sí, con el cabezazo con Nakajima, que el pobre dice, después de este cabezazo que me acaba de pegar este hombre, tengo encima que aguantar que todo el equipo, un rival que en ese momento eran Tenza, Nakanishi y Nagata, le pasaran por encima durante unos cuantos minutos, dice, joder, no, esto no está pagado, ¿no? Y eso, simplemente un buen combate, un combate que donde lo más destacado sobre todo es el tema de ese enfrentamiento de que yo esperaría por el Never entre Nakajima y Shibata, pero también nos han dejado, por ejemplo, Shibata contra Shiozaki o Nagata con Nakajima también enganchados cuando Shibata se estaba yendo a por Go, ¿no? No sé si esto irá más adelante en el sentido, más allá de esto que digo, ¿no? De la defensa a lo mejor del Never, si se podría dar como tú has dicho, ¿no? Una rivalidad entre Noah y New Japan que a lo mejor desemboque o bien en King of Pro Wrestling o bien en Wrestle Kingdom el año que viene. Pero sí que es interesante, ¿no? Es interesante ver a gente de Noah dentro del ring de New Japan y lo que ya creo que no es tan interesante para ellos es que provoque más reacción aquí que de lo que provocan en su propia empresa, ¿no? Que eso es algo muy llamativo.
Este viernes, Shibata estará en Estados Unidos luchando contra Silas Young en el pay-per-view de Ring of Honor, Death Before Dishonor. Me imagino que Silas ve este combate y luego dice, creo que me voy a sentir un poco enfermo el viernes, tal vez no voy al pay-per-view.
Yo lo que dije cuando vi que Shibata lo llevaba a un evento que se llamaba Death Before Dishonor, digo, ojo, cuidado, porque este, si tiene que matar a alguien, lo mata. De hecho, bueno, a ver, tuvo un triste incidente también, creo que hace muchos años, con alguien que por en un combate, pues bueno, el wrestler posteriormente pues falleció, ¿no? Pero eso, ojo, cuidado con Shibata, que está en un nivel, ya lo hemos visto, ¿no? Donde le abre la frente a bueno, donde él se abre la frente contra la cabeza de Nakajima por pegarle un cabezazo. Entonces, cuidado, ¿no? Con nombrar esto de Death Before Dishonor, a ver si se lo va a creer, vamos a ver esa imagen de Local Man Theme Pro Wrestling is Real y vamos a tener una desgracia.
Título de parejas IWGP, los Briscoes contra Yujiro Takahashi y Hangman Page. Yujiro ahora entra con nueva música y varias chicas nuevas. Trae un sombrero, un bastón, lo anuncian como el Tokyo Pimp. Los Briscoes atacan de inmediato. Jay salta en tope y Mark en moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Yujiro distrae al referee intentando meter el cinturón al ring. Page golpea a Jay con otro cinturón, pero cuenta en dos. Jay sangra de la frente. Dominan a Jay. Mark hace el comeback. Page aplica su springboard lariat en ringside. Y de nuevo, como sucede con los movimientos que podrían poner over a Page, la cámara se lo pierde. Toman el control sobre Mark. Jay hace el comeback. Jay le aplica un Death Valley Driver a Page en el filo del ring. Page le aplica un power slam a Mark hacia la esquina y un backdrop driver, pero Jay rompe la cuenta. Le aplica Yujiro, el Tokyo Pimps, asistido a Mark, pero cuenta en dos. Los Briscoes finalmente le aplican el Doomsday Device a Page para llevarse la victoria.
Yo este combate no lo hubiera colocado en esta parte de la card. Yo hubiese pasado a la segunda parte y aquí hubiese colocado el Kojima contra Jay Lethal, que creo que estuvo bastante mejor de lo que vimos aquí. A Yujiro da igual que lo pongas con cuatro mujeres entrando al ring, da igual que le pongas el sombrerito, el típico bastón este de pin, que lo único que le faltaba era el chaquetón este de pieles, ¿no? Que eso es que solemos ver en lo que conocemos como, por ejemplo, un Barón Von Pimp, ¿no? Que te lo ve con la gafa de sol incluso. Y da igual la gente que le ponga, el problema no es del personaje, del entorno, no, el problema es él, el problema es la forma que tiene de moverse dentro del ring, que parece que está como si fuera casi un robot. Y claro, luego también llegas al combate y le sueltas un luchador al lado que el público japonés no conoce realmente, no ha visto lo suficiente como para tenerlo en estima, pues te queda lo que te queda, ¿no? Que te queda un combate que, por favor, que esto acabe ya. Y encima, por lo menos para mí, no digo que sea la visión general a lo mejor de todo el mundo, pero para mí sí que era un combate que no debería haberse ido a unos, creo que fueron 15 minutos, creo que podría haberse hecho más corto. Y si encima, como por ejemplo tú comentabas, lo de que la realización se pierde movimiento a Adam Page, que es realmente el que tenía que brillar aquí porque era el que menos conocido era, pues la sensación global no es buena. Aún así, creo que la parte final mejora un poco porque tienes ese near fall después de un movimiento de Page de la esquina, creo que fue junto con Yujiro, que dice, ojo, cuidado, si vamos a tener aquí un nuevo cambio de título. Pero finalmente no, finalmente los Briscoes retienen. Y poco más, yo te digo, hubiese preferido al Jay Lethal contra Satoshi Kojima aquí para acabar una buena primera parte del show y tener ese descanso, a colocar esto que realmente mirabas el reloj y decías, bueno, aquí si normalmente tenemos 15 minutos de descanso entre la primera parte y la segunda parte del show, pues aquí parece que tuvimos media hora de descanso, ¿no? Porque Yujiro y Adam Page, la verdad es que no tenían futuro como pareja cuando salieron, ni tenían opciones a priori de ganar el cinturón, y ahora que lo hemos visto, pues tampoco es que tengan muchas opciones. Y no estoy dudando, por supuesto, de la calidad de Adam Page. Solo digo que no era el momento, y no era el combate, y no era la pareja adecuada para tener un buen estreno en un combate importante en New Japan.
Fue un buen combate en el ring. Le afectó el hecho de que el público no estuviera interesado. Y es lo que dice Nathan, creo que habría estado mejor para iniciar la segunda mitad y que un buen combate de Jay Lethal y Satoshi Kojima cerrara esta. Tenemos luego, cuando termina el intermedio, hay un video críptico que dice que una bomba de tiempo explotará pronto. Hay como una cuenta que señala 1991 horas y minutos, segundos que van bajando. Haciendo un cálculo, Parece que esto sería como alrededor de 82 días, tal vez para Power Struggle en noviembre, quién sabe, podría volver alguien, se habla de Minoru Suzuki o de alguien más. Pero ahí está, tal vez tiene preparado algo New Japan para esa fecha.
Sí, hombre, se espera que tengan algo, ¿no? Que esta cuenta pues no sea simplemente nada, sino que haya algo detrás. Sí que son, como tú bien has dicho, son 83 días. Se supone que eso marca el 5 de noviembre, que es la fecha de Power Struggle en Osaka, y que ahí deberíamos ver algo. Yo no sé si será el regreso de Suzuki. Yo, si fuera el regreso de Suzuki, no lo anunciaría de esta manera. Yo supongo que será un luchador que no hayamos visto hasta ahora en New Japan, o que sea de, a lo mejor, quizás de Noah, o de otra compañía que no tengamos noticias que hayan firmado.
Ryback.
La verdad es que no lo sé. Ryback dicen que tiene una fecha programada para el 5 de noviembre ya. Por lo menos lo que he leído, que ya había algo que estaba, que tenían algo programado y que ya por tanto lo descartaba. Pero sí que en un principio, claro, cuando te ves este tipo de vídeos, dices, bueno, bomba que va a estar ya, dices, por lo mejor es Ryback, ¿no? Me había preguntado también si podía ser Cody Rowe, a lo mejor. Quién sabe, no lo sé ahora mismo si podría ser él. Sería interesante, desde luego, que por ejemplo que Cody tuviera oportunidad de pelear en New Japan. De hecho, creo que una de las cosas que tenía en esa famosa lista que publicó en su perfil de Twitter, creo que era enfrentarse contra Shibata.
Ajá, creo. Sí, me parece recordar que sí.
Entonces, sería un nombre interesante. Ahora mismo no sé por dónde está, sé que iba a participar en el Bola de este año, el bateo de Los Ángeles de Pro Wrestling Guerrilla. Creo que también tiene algo de Raw.
Tiene, pero para noviembre, en Ring of Honor.
Claro, entonces si está asociado con Ring of Honor, a lo mejor sí que podría ser...
Diciembre en Ring of Honor.
Sí, no, claro, pero me refiero que... Ya, claro. Aunque aparezca el Doc, lo que quiero decir, me refiero es que ya se sabe que va a aparecer, ya se sabe que tiene a lo mejor un contrato firmado con ellos, entonces a lo mejor también en parte... por ahí podría venir una aparición de Cody Rowe en New Japan, que a lo mejor por un casual sea antes New Japan que en Ring of Honor, pues bueno, pero que sí que, no, como te digo, no se sabe quién es, simplemente podemos aquí especular de quién puede ser. Yo digo Cody Rowe por decir, porque es el hombre así que es más, yo creo que es más interesante podría ser de todos los que están ahora mismo, entre comillas, libres en el mercado. Por encima de Damien Sandow, ¿no? De TNA, ¿no? Cuando anunciaron esto de... No, hemos firmado al mayor agente libre en el mercado. Digo yo, Damien Sandow es el mayor agente libre en el mercado. Bueno, es TNA, ¿no? No se le puede pedir mucho más. Pero es eso, ¿no? Yo espero que no sea Suzuki, yo espero que sea alguien externo, porque Suzuki no necesita realmente anunciarlo de esta manera. Suzuki aparece y va a provocar mucha más reacción que yo creo que si lo hace con este vídeo.
Título mundial de Ring of Honor en juego. Jay Lethal defendía ante Satoshi Kojima. Lethal, como la última vez, lamentablemente no usa su tema de entrada, sino el tema de The House of Truth. A pesar de que ahora es más babyface en Ring of Honor, Lethal lucha como heel, porque está luchando contra Kojima. Lethal toma el control, Kojima hace el comeback. La Lethal Combination no sale muy bien, porque Kojima no está acostumbrado a recibir el movimiento. Kojima usa los Mongolian Chops y encaja el Anaconda Vice como Tenzan. Lethal sobrevive a un Brainbuster, a un Lariat también. Lethal salta en dos topes hacia afuera. Kojima evita el tercero. Lethal distrae al referee, aplica una patada de foul, remata con el Lethal Injection y se lleva la victoria.
El combate lo veo bastante bien. Tenía preocupación de cómo me lo iba a encontrar, porque no sabía a qué nivel podía estar Jay Lethal trabajando contra Kojima, ni Kojima con él, porque creo que no se había enfrentado nunca. No sé si a lo mejor en algún multitag o algo, podrían haber estado cuando estuvo allí a principio de año Jay Lethal. Yo creo que no me parece que no me suena que pelearan. Y como te digo, me preocupaba mucho eso, ¿no? De ver qué es lo que podían hacer. Pero el ritmo creo que fue el adecuado para que resultara un combate, pues, que no fuera aburrido, que no tuviera tiempo muerto, que estuvo bastante bien, interesante. Y por eso te decía que a lo mejor hubiese interesado poner este más en la parte final de la primera parte, valga la redundancia, del show, y dejar este para el combate de los briscos. El Lethal Injection, el movimiento este del finisher que tiene Jay Lethal, me sigue pareciendo absurdo, igual de absurdo que el Benadryler de Ricochet, porque pierdes el sentido total de la posición de tu rival. Claro, tú das por hecho que está ahí. Entonces tú te lanzas, haces el movimiento y una de las veces que Kojima precisamente, bueno, que lo intentó, Kojima le respondió con un Lariat. Entonces no veo un movimiento que sea demasiado, no sé. Yo lo veo, lo digo tal cual, lo veo un movimiento absurdo, la verdad, este Lethal Injection. Me hubiese gustado que hubiese estado alguien en la esquina de Jay Lethal. Me dijiste que Drew Martini, en el último programa me dijiste que Drew Martini estaba lesionado, estaba,
sí,
tocado o algo.
Estaba vendiendo una muerte que...
¡Joder!
Dono Bandaya que le dio una patada en la cara, ¿no? Pero obviamente, no, lo que dijeron fue que estaba muy lesionado, estaba, qué sé yo, estaba muy grave y por eso no aparece desde entonces. Ahora estaba apareciendo más Tyler Hendricks al lado de Lethal, pero también en Ring of Honor ha dejado de aparecer tanto a su lado porque ahora está ella como luchadora por la división femenina de Ring of Honor. Así que ahora Lethal básicamente entra solo, al menos en los últimos programas de televisión, y por eso vino sin compañía. Lamentablemente no vimos a Tyler Hendricks y el trabajo de los camarógrafos en Japón, que habría sido interesante.
Claro, precisamente eso, ¿no? Lo que yo tenía en mente. Digo, bueno, por lo menos te trae a Tyler Hendricks y sabemos que con los vestidos que se pone Tyler Hendricks, que enseña bastante, pues la verdad, ya como tú bien dices, los camaradas japoneses pues se hubieran puesto las botas, ¿no? Imagínate si además ponemos ahí a Liger en comentarios, ¿no? Como vemos como Liger se levanta y prácticamente se salta de la valla. Precisamente, además, aquí ya para la segunda parte del show fue cuando se incorporó Masashi Nakayama, que en los últimos años, a la final del G1, siempre está ahí, ¿no? Para entregar también el premio al ganador. Y ya aquí lo vimos, tanto si escuchasteis el audio americano, o sea, en inglés, como el japonés, ya lo veíais allí, ¿no? A Nakayama. Nakayama, el que no lo sepa, es un futbolista, bueno, fue futbolista. No, de hecho creo que sigue jugando, me parece, a menor nivel, ¿no?, que antiguamente, y por lo que miré en su día, hace ya un par de años, creo que tenía el récord de, simplemente así como nota, ¿no? Tenía el récord de máximo gol, el mayor número de goles anotados allí en la liga japonesa, ¿no? Y es una figura relevante. Lo que más me llama la atención es esa hebilla del cinturón, que yo no sé si se fijó la gente, sino que ve ahora el show del G1, que es uno de los títulos, bueno, uno de los modelos anteriores que tenía el Heavyweight. Por si no, nadie se da cuenta. Y eso, ¿no? Porque si hay gente que se pregunta quién es este hombre, pues bueno, ya sabéis quién es este hombre. Y lo del combate también, volviendo ya al combate, el detalle, ¿no?, de Kojima con lo de la Anaconda Vice y los Mongolian Chops. Y buena actuación de los dos, como te digo, porque eso, supieron meter el ritmo para que no se volviera un combate aburrido, y la verdad es que superó lo que yo creía que iba a ser este combate, la verdad.
Lo que me pareció raro es lo que digo, ¿no? Que Lethal ahora en Ring of Honor es más babyface. Va a ser el babyface claramente en el main event del viernes, pero aquí estuvo más metido en el papel del malvado extranjero y ganó con trampa, lo cual me parece raro de cara a lo que se está vendiendo en Ring of Honor, pero bueno, es lo que quiso hacer y el combate estuvo bien.
Sí, tú piensas que la mayoría de gente en Japón no sigue Ring of Honor, entonces claro, si lo ponen aquí como un heel, realmente la gente lo va a... Claro, aquí ya lo han visto como heel, entonces a lo mejor aquí les da exactamente igual que estuvo como heel, como face, porque no van a ver a lo mejor lo de Ring of Honor. Claro, allí sí que siguen más lo que es New Japan en Estados Unidos, y sé que esto le puede llamar un poco más la atención, pero bueno. Teniendo en cuenta dónde estaba trabajando, que tampoco yo no le doy mayor relevancia a esto de que actuara como heel.
Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Kushida y Juice Robinson contra Tetsuya Naito, Evil, Sanada y Bushi. Naito está muy over. Tanahashi y Naito empiezan, la gente se emociona mucho, pero Naito decide darle relevo a Sanada. Los ingobernables de Japón toman el control sobre Kushida, se deshacen de los demás. Kushida le da el relevo a Elgin para que haga el comeback. Elgin le aplica Power Slams a Naito y Evil al mismo tiempo, con uno en cada hombro. Luego lancen Fallaway Slam y Samoan Drop al mismo tiempo a Sanada y Bushi. Todo el mundo interviene. Sanada le aplica el Dragon Sleeper a Tanahashi, como cuando le ganó en su combate del G1. Evil le aplica finalmente el STO a Robinson y se lleva la victoria.
Detalle así importante del principio del combate, cuando entra Tanahashi, que bueno, entra con Kushida y con Juice, y sin embargo alguien lo ponen en una entrada separada, dejando entrever la gran importancia, ¿no?, que ha adquirido alguien desde que es campeón, no solamente campeón intercontinental, sino a lo largo de todo este año. Michael ha estado haciendo un grandísimo trabajo, que al final se ha visto recompensado con el título intercontinental. Y a lo largo de este G1 también ha trabajado muy bien, y ese detalle de que entre por separado, ¿no? Ya no entra con Tanahashi y ya entra como un luchador independiente y de gran relevancia. Y los Ingobernables de Japón, bueno, yo creo que todo el mundo se puede escuchar, ¿no? Puede escuchar cuando entra, cuando empieza a sonar la música, cuando empieza a sonar Stardust, cómo incluso verlo, ¿no? También cómo la gente está animando a Naito. Incluso había vemos en la retransmisión donde hay un tipo que está animando al grupo, animando a todo el mundo, y con las manos indicándolo cómo iban cantando Naito, Naito, Naito. Y ya tiene hasta su propia grada de animación, ¿no? También me resultó curioso, ¿no? Que cuando iba entrando Evil, alguien le tiró de la capucha y se la quitó y él se giró un poco como diciendo ¿qué estáis haciendo, no? Déjame en paz. Y bueno, ya hablando del tema, bueno, no, también en la entrada de Naito, recuerdo que cuando entra se dirige a... Primeramente se dirige a... ¿quién es? Ahora no cae. A Corino creo que se dirige.
Ajá, sí, Steve Corino.
Lo llama amigo, me parece.
Sí, y hacen el gesto del puño.
Sí, y luego se va por. A precisamente también va por Nakayama, que el año que Naito ganó el G1, creo que fue hace 3 años, sí, porque el año pasado fue Tanahashi, el anterior fue Okada, y el anterior creo que fue Naito. Y ese día, como te estaba diciendo antes, que en los últimos G1 pues ya estaba por ahí Nakayama comentando, invitado de, en estas últimas partes, pues cuando Naito hizo el Stardust Pre, yo recuerdo que Nakayama no paraba de gritar ¡Naito, Naito!, pero dejándose totalmente la voz. Y sin embargo ahora sí que reaccionó, ¿no?, el gesto del puño, pero cuando... Tetsuya ya le dijo levántate y vamos a hacerlo, ¿no?, y ya no aceptó el gesto, ¿no? Como el cambio de Naito a Gil, o sea, a los Ingobernables, pues también a esa relación que tenía con este hombre, pues ha desmerecido mucho, ¿no? Y el combate, ya entrando en lo que es el combate, muy bueno, un 4 contra 4 en ningún momento te deja, o por lo menos pocos momentos de relajación te deja. Y los 4, creo, bueno, los 8 que estuvieron sobre el ring estuvieron bastante bien. El final es poco más por lo que te espera, ¿no? Juice Robinson es el más débil de los 8 que había allí en el ring y se espera que sea quien reciba el pin, ¿no? Lo que sí que el pin no desvela mucho por dónde, qué es lo que podemos ver en próximas fechas, porque lo realiza Evil, sí que, hombre, una victoria contra un equipo de Tanahashi, Elgin y Kushida le puede servir para algo, pero... Lo más destacable es el momento donde Naito después se queda con la típica pose... echado sobre el ring mirando a Elgin y lo empuja también el título intercontinental. Esto puede llegar a dar a entender que en próxima fecha pues veremos un Naito contra Elgin, que creo que sería interesante porque eso mantendría ocupado a Naito de aquí a Wrestle Kingdom, y si no es precisamente un detalle, ¿no?, que si no es ahora, a lo mejor lo mantienen, lo arrastran hasta Wrestle Kingdom, un enfrentamiento entre Naito y Elgin. Y como te digo, eso es bueno porque eso a Naito lo aleja de algunas cosas, como bien podría ser un enfrentamiento contra Kenny Omega por la oportunidad del main event de Wrestle Kingdom. Y digo que esto sería bueno simplemente porque Omega yo creo que ha hecho mérito suficiente para tenerlo, y no creo que ni el vencer a Naito ni el que Naito venza a Omega sería algo bueno para los dos. Yo creo que las cosas ahora mismo deberían dejarlas como están, que Omega vaya al main event de Wrestle Kingdom, que creo que lo puede hacer bastante bien en temas de ventas, por lo que vimos anoche, y que Naito tenga esa oportunidad por el Intercontinental. Incluso si se lo gana a Elgin ahora, pues a lo mejor podría tener otro enfrentamiento diferente en Wrestle Kingdom. Pero es eso, ¿no?, que la ruta de Naito que la mantengan alejada de esa oportunidad por el título de Omega. Y sobre los demás Ingobernables, bueno, Tanahashi no sé tampoco dónde se puede colocar. Kushida tiene la Super J Cup ahora dentro de una semana apenas. Y como te digo, Evil no sé dónde. Evil y Sanada especialmente, creo que son los que no se podrían colocar en ningún lado ahora mismo. Bushi, pues bueno, ahora está eliminado de la Super J Cup, pero se le puede volver a enganchar fácilmente dentro de unos meses cuando se realice el torneo por parejas y traen a alguien mexicano. O por todo el tema de los Ingobernables, ¿no? O deciden... Bueno, es que no, claro. Ni Evil ni Sanada podrían estar en la Junior Heavyweight, entonces deberían buscar una pareja adicional para Bushi. Pero precisamente también en pareja podría estar Evil y Sanada a final de año cuando salga la World Tag League. Es lo que te he dicho en situación anterior y todavía falta mucho, todavía no se han anunciado las cards del próximo tour. Ahí ya veremos que más o menos qué es lo que va pasando con esta gente.
Kazuchika Okada, Toru Yano y Naomichi Marufuji contra Batlak Fale, Tama Tonga y Tanga Loa. Yano se asusta de Tama parado en el filo del ring. Loa aprovecha para atacar y tomar el control. Okada está acostado en ringside luego de un golpe y Fale le lanza a Gedo encima. Golpean la entrepierna de Yano en el poste, movimiento que tiene lesionado a Biggie varias semanas ya. Marufuji hace el comeback. Tama evita varios golpes de Marufuji, corren por todas partes. La idea en un momento es que Okada esquive un lariat de Loa. Loa deja que Okada pase por su lado y luego recién suelta el lariat al vacío. Okada le aplica el Rainmaker a Loa y se lleva la victoria. Luego del combate, Okada toma un micrófono, le dice un par de cosas a Fale antes de que se vaya. Luego le habla a Marufuji, le pregunta si quiere una oportunidad por el título más importante del mundo. El público quiere el combate, Marufuji le ofrece la mano a Okada, Okada no se la da. Y ahí se van preparando un par de defensas, al parecer, para Okada en los próximos meses.
Sí, la más clara es la de Marufuji, que ya también lo dijimos aquí en Puro Talk el sábado cuando lo comentábamos, que esa derrota que tuvo al principio del G1, pues ya abría automáticamente la puerta, ¿no?, a una defensa de Okada contra Marufuji. Y luego también creo que está la de Fale, ¿no? Y además creo que aquí se ha hecho lo correcto. Yo creo que había dos grandes posibilidades para este combate en el tema de resultados. O bien que Okada pues venciera a Roa, porque es el rival más débil del equipo rival. O bien Fale pues venciera a Yano, porque ni a Marufuji ni a Okada estaba claro que le iba a realizar el pinfall, ¿no? En el caso de que Fale hubiera ganado aquí, hubiésemos tenido un enfrentamiento contra Okada a lo mejor en próximas fechas. Y sin embargo, como ha sido Okada el que ha ganado, pues es lógico que tengamos a Marufuji. Lo que sí que me lleva todo esto aquí a plantearme es por qué a Marufuji, que precisamente ha ganado Okada a lo largo del torneo y no tiene ninguna afiliación con él, más que el tema de que ahora está compartiendo cinturón por parejas en Noah con Yano, ¿por qué lo ponen de pareja en este combate? La verdad es que hubiese preferido que lo hubieran puesto en otro lado a Marufuji y aquí hubiesen traído a alguien de Keio. Me da igual quién fuera, a lo mejor, yo que sé, a Osprey, ¿no? Porque falta una semana para la Super JK y bueno, ya se traen a Osprey y lo colocan aquí. Pero no, sin embargo, bueno, han puesto a Marufuji, no creo que sea acertado, pero bueno. Muy bien la promo de posterior, algunas cosillas más del combate, por ejemplo, el momento en el que Okada revierte, o sea, contrarresta el intento, es que ahora no me recuerdo, ¿cómo se llamaba? El movimiento que hacía Umaga, lo del...
¿cómo se llama? El Grenade de Fale.
Eso, el Grenade, que no me sale, el nombre de que le puso Fale era Grenade. Cuando lo intenta, que lo contrarresta con un dropkick, que eso me gustó bastante, la forma, porque además era sencillo, ¿no? Pero él lo ejecutó muy bien. Luego esa secuencia que tiene en Tonga, que tú has comentado, Tonga con Marufuji, corriendo de un sitio a otro, contrarrestándose, los movimientos, eso me gustó bastante. Roa, yo creo que es que no ha tenido mucho éxito al principio cuando llegó y creo que pasado este tiempo los combates que se han visto tampoco es que haya brillado especialmente. No sé qué será lo próximo para él, no sé si lo alejarán de Tonga y Roa no durará mucho más en New Japan y Tonga seguirá su camino hacia adelante, pero me gustaría ver a Tonga individualmente teniendo alguna oportunidad importante, como por ejemplo puede tener Hashi en próximas fechas, la verdad. Y Fale creo que ha hecho un gran G1 y aunque no haya ganado en el día de ayer, porque obviamente tenía un combate complicado, teniendo en cuenta que tenía enfrentado Okada, sí que estuvo bien, estuvo en una posición alta de la CAR y como hemos dicho, seguramente en próximas fechas pues tendrá una oportunidad por el título. La de Marufuji ya habría que ver dónde se va a dar, si se da en los próximos eventos o la retrasan para Kinos Pro Wrestling, que precisamente recuerdo que el último gran combate, el último gran combate que tuvo Marufuji individual por un título en New Japan fue contra Nakamura en Kinos Pro Wrestling, creo, de hace 2 años. Me parece que fue en 2014, que lo busque. Alguien me ha mirado lo de Naito, si puede mirarlo en qué año fue lo de Nakamura contra Marufuji, pues bueno, ya salimos de dudas. Y Okada yo creo que llegará campeón a Gorilla Kingdom sin demasiados problemas, ¿no? Pero sí que un par de defensas pues contra Manu Fuji y contra Fale pueden ser interesantes, dado el nivel tan bueno que sobre todo ha dado Fale a lo largo de este G1.
Tal vez por el empate, a lo mejor tenemos un Tanahashi contra Okada en los próximos meses también, ¿no? A pesar de la victoria de Ishii, a lo mejor por el tema de que son de aquellos, deciden no hacer el combate, pero con Tanahashi se puede hacer.
Sí, no, yo creo que con Ishii no creo que vayan a dar una defensa, yo creo que Ishii tiene que estar en otra guerra. Y Tanahashi sí que podría ser interesante, pero teniendo ya dos defensas que teóricamente son claras, no sé si se van a atrever a dar una defensa más. De hecho, lo que me parece que en el último año, en el año pasado, creo que Okada no sé si hizo una o dos defensas del título, pero sí que en el último evento, creo que en Power Struggle, me parece que no lo hizo, creo que se lo dieron a... Ya no me acuerdo, ¿no? Pero creo que sí que no tuvo más de una o dos defensas Okada, ¿no? Entonces yo creo que con Fale y con Maru Fuji yo creo que ya es suficiente. Si le dan a Tanahashi, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Pero ahora mismo otro combate después de este del G1, yo creo que no es necesario ahora mismo, porque eso sería meter directamente a Tanahashi por el título. Y Tanahashi últimamente, pues bueno, ya ha hecho un esfuerzo importante llegando al último día del G1. Yo creo que ahora que también toca un pequeño descanso, que se siga recuperando de lo que ha recibido, del daño que ya tenía de antes y de lo que ha recibido ahora, y que llegue fuerte a Gorilla Kingdom. Pero creo que es precisamente que llegue fuerte a Gorilla Kingdom, que no le pongan una defensa a un combate importante antes. Creo que ya hay que protegerlo, ya que tiene que tener su tiempo de descanso, y ahora mismo una defensa contra Okada, la verdad es que no la veo. ¿Me gustaría verla? Sí, pero ahora mismo no creo que sea el momento.
Vamos con el main event, la final del G1 Climax, Hiroki Goto contra Kenny Omega. Se escuchan algunos abucheos para Goto. Omega está más over, al inicio al menos. Omega se prepara para saltar con el tema de Terminator hacia afuera. Goto le patea la rodilla izquierda y la gente abuchea. Goto toma el control atacando la rodilla lastimada. Omega salta en moonsault desde la barricada. Lanza en slam a Goto sobre el filo del ring. Hace que la gente se levante de su asiento, Omega, porque amenaza con lanzar a Goto en powerbomb, ahí donde están, pero lo lanza sobre el filo del ring. Omega hace un par de cosas para ganar abucheos, escupiéndole a la cara a Goto, haciéndole un piquete a los ojos. Goto aplica un Ushikoroshi desde la esquina. Omega aplica un suplex neckbreaker sobre la rodilla lesionada. Goto se cuelga de la espalda de Omega en rear naked choke. Para quitárselo, Omega sube a la esquina, a la tercera cuerda, se deja caer desde ahí arriba, una caída durísima. Omega aplica un last ride powerbomb, como al estilo de Ibushi, pero cuenten dos. Busca el Phoenix Splash, pero Goto esquiva. Omega sobrevive al Shotenkai. Goto sobrevive al Bloody Sunday y al Styles Clash. Omega finalmente aplica el One Wing Angel y se lleva la victoria. Omega es el ganador del G1.
Maravilloso. O sea, tanto teniendo en cuenta que además la noche anterior había tenido un durísimo combate contra Naito, la actuación de Kenny Omega en este G1, la suya. No lo que es el combate realmente contra Goto, porque Goto casi despierta a mitad de combate, por lo menos en mi opinión. Yo creo que el que trabaja más duro en este enfrentamiento es precisamente Omega. Por eso digo que pelear, y además una cosa que destacó después en la rueda de prensa, ¿no? Que es la que hicieron en backstage allí delante de todos los medios. Hacer semejantes dos combates en apenas 24 horas... Joder, si esto no te coloca entre el top 5, top 3 incluso, diría yo, de mejores performers a nivel mundial, no sé qué lo hace, la verdad. Un G1 espectacular, y encima llega a la final del torneo y es capaz de ganarlo, y de la manera en la que lo gana. Dándolo absolutamente todo. Es uno de los mejores combates que yo he visto en la carrera de Kenny Omega. Está teniendo un año 2016 espectacular. Ha ganado el Intercontinental, ha ganado el G1, ahora espero que lo mantenga hasta Gorilla Kingdom, como te he dicho antes, pero más importante todavía, ha conectado con el público. En la promo final, la parte en inglés, como él dice, no estáis entendiendo absolutamente nada, pero entonces cambia al japonés, porque Omega es capaz de hablar japonés bastante fluido y tiene un buen nivel. Y ahí es donde empieza a decir cosas, ¿no? Donde empieza ya a lo hizo también, creo que fue cuando ganó el título intercontinental, que hizo la promo heel, totalmente heel, en inglés, y luego dio las gracias a todo el público por haber asistido al show y todo esto en japonés, incluso con una reverencia. Y ayer lo volvió a hacer, incluso llegando a decir que New Japan era su casa, y que no, en ningún momento se iba a ir a ese sitio. Y dijo ese sitio, cuando hablamos de ese sitio, supongo que se refiere a WWE, porque también dijo, voy a mandar un mensaje a todo esto, incluso a los wrestlers que estáis en Orlando, ¿no?
Les dijo, voy a mandarle material para que estudien, ¿no? Este combate y la promo. Y yo te digo, sí. Yo estaba viendo el combate y luego de ver todo, luego de ver incluso la promo y demás, dije, Omega ha hecho un gran torneo, ha tenido buenos combates, ha tenido un gran combate con Naito, que ha sido genial. Este main event también fue muy bueno, y es un gran luchador, pero para mí lo que me ha vendido, el hecho de que va a ser main eventer en Wrestle Kingdom, y que ahora es uno de los grandes de New Japan, es la promo final. Una gran promo en inglés, una gran promo en japonés, luego en backstage hacen la entrevista esta de la rueda de prensa, y tiene una gran personalidad, es un tipo que te proyecta ser una estrella, y por eso yo creo que, si ayer pensaba que a lo mejor querían hacer la historia de Goto y no veía tan claro a Omega como main eventer de Wrestle Kingdom, ahora yo digo, sería una locura no habérselo dado, porque es genial.
Sí, sí. La promo es que es eso, ¿no? Precisamente la forma que tiene de expresarse, que no te da la sensación que está interpretando un personaje, aunque bueno, sabes que sí, que lo está interpretando, pero lo hace tan natural y tan fluido y tan, no sé, da esa sensación de que realmente es él el que está hablando, ¿sabes? Que no es un personaje, ni está preparado, ni... No, al contrario, o sea, parece que yo te digo que es él. Y muchas cosas, por ejemplo, al final, como estábamos diciendendo backstage, cuando por ejemplo le preguntan, dice, bueno, esto es el Fenny Splash, es la raya, no comento sobre eso, no hablo, ¿no? O sea, no voy a decir nada al respecto. Y de hecho hoy mismo le han vuelto a preguntar por este movimiento, el Fenny Splash, el Style Clash, el Bloody Sunday. Y ha dicho, sí, bueno, a movimiento de AJ Style, Prince Devitt y otro más. Y cuando le han dicho de Ibushi, dice, no sé quién es, no voy a comentar sobre ello, ¿no? Manteniendo todo el tema de, bueno, de la amistad que hay entre ellos y las cosas que hayamos visto el año pasado, por ejemplo, la defensa que tuvo AJ Style contra Ibushi. Que Omega dudó, si mal no recuerdo, dudó en un momento sobre si intervenir en el combate o no, y se quedó mirando a Ibushi, y cuando acabó el combate también estaba él ahí mirándolo un poco a Ibushi como diciendo, joder, hemos sido amigos, ahora está enfrentándote a esto, ¿no? Y hay una cosa que sí que me llama la atención, ¿no? La promo que hace con, bueno, la promo, las frases que dice contra DDT, ¿no? Que decía que si era su casa, que si se lo dio todo y que de repente lo traicionaron, ¿no? Digo yo, joder, realidad alternativa. No sé cuándo ha pasado esto, pero bueno, no sé cuándo han traicionado a Kenny Omega, ¿no? Cuando fue el que dijo el que quería dedicarse 100%. Y además hay una rueda de prensa, no es que sea kayfabe, sino que hay una rueda de prensa donde dice, no, yo me voy a dedicar 100% a New Japan y por eso no tengo un contrato dual, ¿no? No sé dónde está la traición, pero bueno. Muy bien todo el combate, especialmente esa parte final, ¿no? Como estábamos diciendo, el Style Clash y ese Last Ride y el Phoenix Splash, ¿no? Recordando a Kota Ibushi, su gran amigo, y también a los dos líderes anteriores, entre comillas líderes, de Bullet Club. Bueno, Devitt sí se puede considerar líder, AJ Styles estaba por ver, y grandísimo, es que es simplemente para levantarse y aplaudir lo que ha hecho Kenny Omega a lo largo de, como te he dicho, de 24 horas, ¿no? Apenas. Hoy ha dado la rueda de prensa y, como ya hemos adelantado, ha nombrado a Yoshihashi como primer retador. Deseo y espero que llegue a Wrestle Kingdom, que tenga su oportunidad. Y sobre todo destacar el compromiso que tiene con la empresa y que él mismo ha dicho, esta es mi casa, aquí me voy a quedar y no voy a ir a... No ha dicho explícitamente WWE, pero ha dicho no voy a ir allí. Y cuando instante antes se había referido a Orlando, pues obviamente se entiende que es que no piensa abandonar la empresa.
Aparte de Yoshihashi, Omega en el torneo fue derrotado por Elgin y por Shibata, por lo cual uno puede pensar que pueden venir defensas del maletín. Contra Shibata no sé, porque está con esa historia de Noah y a lo mejor está muy metido ahí y no reta por el maletín. Además, no creo que le quieran dar una derrota. Con Elgin también es complicado porque es el campeón intercontinental y que le ganen al campeón también es algo que no suelen hacer en New Japan. Pero por lo pronto tenemos esta defensa contra Yoshihashi, que seguramente será un buen combate porque el que tuvieron en esa primera noche lo fue. Así que veremos, Omega ahora está camino a Wrestle Kingdom y yo estoy bastante contento por él. Creo que es una buena decisión y un combate contra Okada seguramente será muy bueno si es que llega a realizarse ese, si no hay cambios de cara al 4 de enero.
Sí, como ha dicho él, nunca se han enfrentado, o por lo menos en individual, habría que ver si en multitag se han llegado a ver las caras, puede que sí, probablemente, pero en uno contra uno me parece que no, que sería el primer enfrentamiento entre ambos. Y sí, a ver, alguien, como tú has dicho, alguien está con lo Intercontinental, Shibata está con lo del Never. Quizá a lo mejor podría mover a Tanahashi, quizás peleando por esa oportunidad por el título. Yo creo que a día de hoy Tanahashi, una derrota contra Kenny, pues tampoco la afecta, ¿no? Pero como ya se enfrentaban por el título Intercontinental, bueno, miento, se iban a enfrentar por el título Intercontinental, pero al final no se dio, fue Elgin el que, bueno, sí que se dio, ¿no? A principios de año, pero luego Elgin fue el que optó, ¿no?, a la oportunidad de esto y ganó el cinturón. Y se le puede buscar rivales, ¿no? Yo creo que por lo menos dos rivales debería tener aquí a Gruele Kingdom. Uno ya sabemos que es Yoshihashi, el otro está por ver. Habría que mirar a ver quién podría ser, mirando así un poco lo que fue el grupo. Como tú bien has dicho, hombre, a ver, yo he comentado lo de Naito, ¿no? Pero Naito parece que iría por la parte del Intercontinental, entonces no lo deberíamos ver aquí. Quizás Evil a lo mejor podría ser interesante que tuviera un enfrentamiento contra Kenny Omega, por el tema de simplemente de tener enfrentamiento, ¿no? De seguir subiendo a Kenny y que a la vez pues ayude a Evil un poco, pero claro, obviamente Evil no tendría opciones ninguna de optar a esa oportunidad, ¿no? En el caso cuando lo comentábamos aquí de Goto, que tenía oportunidad de historia de convertirse en el primer hombre en ganar el G1 y perder la oportunidad por el título, porque francamente así lo pienso, ¿no? Goto no iba a llegar vivo a Wrestle Kingdom de ninguna de las maneras. Y en el caso de Omega ahora, yo creo que después de lo que vimos ayer de esa promo, de ver cómo el público lo escucha, yo creo que sí que llegará a Wrestle Kingdom, que tendremos un gran combate en el main event. Tienen 4 meses para vender muchas entradas, tienen 4 meses para construir a Kenny Omega como un tipo dominante que tenga opciones serias, que creo que ya las tiene, pero necesitan, yo creo, un par de combates más importantes para seguir confirmándolo. Y ahí estamos, ¿no? Road to Wrestle Kingdom, aunque primeramente tenemos el Road to Destruction, King of Pro Wrestling, la World Tag League y bueno, también Power Struggle. O sea, tenemos muchas cositas de aquí hasta Wrestle Kingdom, queda tiempo, no hay que decir, no hay que dar todo por vendido, es decir, en el sentido de que Kenny Omega se vaya a enfrentar contra Okada, faltan fechas todavía por disputar, ahí veremos qué más puede darnos, pero como tú bien has dicho, yo creo que ahora mismo sería un error no tener a Kenny Omega en el main event.
Ese fue el G1 Climax, un buen show en la final, y estaremos de vuelta, me imagino, la próxima semana, más o menos, para hablar del último show de la Super J-Cup. Luego de que pase la tormenta de ese fin de semana de SummerSlam, estaremos de vuelta para conversar sobre qué deciden hacer sobre ese torneo y a ver qué nos ofrece el show, Nathan.
Sí, un show que, bueno, ya hicimos la previa. Bueno, hiciste la previa porque yo tuve problemas cuando estábamos hablando de la Super JK. Pero sí que hay cosillas interesantes, ¿no? La defensa del Junior Heavyweight de Noah, desde New Japan también, el regreso de los Motor City Machine Gun, que ya estuvieron anteriormente en la compañía, pero ahora vuelven después de tantos años. Y sobre todo el torneo, ¿no? A ver quién es el que, después de tantos años de la última JK, pues a ver quién es el que se alza con ese triunfo, que la verdad es que está bastante abierto. Por lo menos, en mi opinión, está bastante abierto el abanico de posibles ganadores. Y por supuesto aquí estaremos en Arras de Lona comentando esto. No sé si la intención de si hacerlo por show por separado o incluirlo en puro top, pero bueno, de ambas maneras pues estaremos por aquí.
Estamos de vuelta esta noche comentando el último Raw antes de SummerSlam y estamos toda la semana haciendo la cobertura de lo que viene este fin de semana, que es una locura, como ya hemos dicho varias veces. Así que estén atentos a todo el contenido que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Nathan Hardy y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.